El programa, bueno, lo que nos queda todavía, tenemos tres cuartos de hora para disfrutar, pero donde empezamos, porque te señalaba al comienzo en el editorial la circunstancia de los exámenes del MIR este fin de semana, de tantos miles de jóvenes que después de estudiar denodadamente aspiran a una plaza en la sanidad pública como médicos. Y te decía que médicos y maestros son los pilares de la sociedad. Acabamos de hablar con estos maestros tan atentos a sus alumnos y ahora vamos a hablar con un gran médico, de hecho, el mejor médico de familia del año. La especialidad de medicina de familia es, curiosamente, una de las menos valoradas por los futuros médicos. El año pasado costó cubrir las vacantes y me llama la atención porque el médico de familia es el más cercano a cada uno de nosotros, el que tiene que intuir en los síntomas si hay algo de más gravedad, el que nos acompaña en la enfermedad habitual y nos salva en las angustias cotidianas. Así que estoy deseando saludar a nuestro próximo invitado, don José Ignacio Ramírez, tiene 65 años y ha pedido permiso para poder seguir trabajando hasta los 70. Es médico de familia en el Centro de Salud de Santa Ponsa, en Mallorca, e insisto, la Real Academia Nacional de Medicina le ha reconocido como el mejor médico de familia del año 2024. Don José Ignacio, muy bienvenido.
Buenos días, Paloma, muchas gracias.
Cristina, me llamo, pero
perdón,
me alegro,
Cristina,
muchísimo de saludarte, José Ignacio.
Perdón por
nada,
la confusión.
Nada, no te preocupes.
Muchas gracias. Buenos días.
Enhorabuena. Creo que no creía usted que había recibido este reconocimiento.
No creía haber recibido este reconocimiento. Fue una gran sorpresa, muy bonita, que recibí por mail. Y quiero especificar que, ya lo he dicho en muchas entrevistas, que no es al mejor médico de familia de España. Yo creo que hay muchos médicos en España que pueden tener mi nivel o incluso superior al mío, y evidentemente es un premio muy importante, pero es el reconocimiento de Medicina General y de Medicina de Familia de la Real Academia Nacional de Medicina de España el año 2024, pero no especifica que sea el mejor médico de familia, que no haya gente que se pueda molestar. Es importante y vuelvo a repetir, es un reconocimiento muy importante.
Ay, la envidia nacional. Yo tengo mucho interés, en definitiva, por hablar con un hombre con tan larga trayectoria en la medicina de familia, porque hablábamos del escaso prestigio que, en comparación con un cirujano cardiológico o con un neurólogo, tiene el médico de familia, que sin embargo es el más imprescindible, ¿no le parece a usted?
Sí, estoy convencido. Lo he ratificado en diferentes entrevistas y, evidentemente, la atención primaria puede solucionar el 93-95% de los problemas de salud en nuestro sistema sanitario público. Y es más, sin el médico de familia no sería posible que se llevase adelante este sistema sanitario, porque además de todo el cribaje que realiza y todo lo que evita que llegue al hospital porque se ha solucionado, aún así tenemos listas de espera. Si no existiese este médico de familia, sería imposible dar abasto a todas las necesidades de la población.
Y yo insisto en que además hay un elemento antropológico esencial. El médico de familia es el que te conoce. El médico de familia es con el que te franqueas y revelas todo lo que es tu vida. El médico de familia es una especie de confesor que además infiere de los datos que le das pues las cuestiones médicas, ¿no? ¿Por qué cree usted que los futuros médicos no se animan a esta especialidad de medicina de familia?
Porque es una especialidad que se desacreditó en su momento, es una especialidad que se consensuó y se creó relativamente tarde en relación a las otras, aproximadamente en el 75-76, y por tanto ha sido de difícil reconocimiento. La gente hablaba más del médico general, la gente hablaba más de un médico sin formación especializada, porque antiguamente no se necesitaba de esta formación, y entonces esto pues ha creado una cierta dificultad a que se vaya integrando dentro de la sociedad. De hecho, también en diferentes entrevistas he destacado la importancia, no solo para mí, que evidentemente me hace muy feliz, de la satisfacción que supone que la Real Academia Nacional de Medicina de España de este premio, me haya dado este premio de Medicina General y Medicina de Familia. porque, como he comentado también, en diferentes, casi prácticamente todas las asociaciones de especialistas dan premios, y entonces es muy importante, no es por hacer de menos, pues por ejemplo, que la Sociedad de Neumología te dé el premio al ser el mejor neumólogo, o la propia Sociedad de Medicina de Familia te dé el premio de Medicina de Familia, etcétera. Pero claro, son los premios de tus propios compañeros, de los propios especialistas, mientras que el premio de la Real Academia Nacional de Medicina de España hemos de tener en cuenta que es la asociación científica más antigua del país y que además unifica a todas las especialidades médicas. Por tanto, es un reconocimiento de todas las especialidades médicas a la medicina familiar y comunitaria. Y creo que esto es muy importante porque se le está dando un prestigio, se le está dando un reconocimiento a esta especialidad.
Don José Ignacio, ¿usted por qué quiere que ha merecido este galardón? Me refiero, ¿qué hace de un médico de familia un buen médico de familia a su juicio?
A mi juicio, lo más importante es el factor humano. Es decir, el escuchar a la persona, el atenderla, el sentir cuáles sus necesidades y además traducirlas y comprenderlas. Porque muchas veces lo que expresa la persona no es en realidad la necesidad que tiene. Él te está expresando los síntomas que tiene y que en ocasiones corresponden a lo que es una patología, una enfermedad física, y en otras ocasiones te está explicando de forma física otro problema que hay en el fondo. Perdón. Entonces hemos de tener en cuenta que hemos de tratar a esta persona de forma holística, tanto física como psíquica como social, y hay que interpretar esto. Por tanto, el factor humano es lo más importante para mí en el tratamiento de todos los pacientes, de todas las personas.
Fíjese que es una paradoja que, habiendo actualmente muchos más medios técnicos de diagnóstico, la gente lo que subraya es que a menudo los médicos de familia tienen dificultad para la diagnosis autónoma. A fuerza de pruebas y pruebas y pruebas, no son capaces, cosa que sí hacía el médico de cabecera cuando éramos pequeños, de llegar a los diagnósticos con la pesquis de su formación médica.
Estamos completamente de acuerdo, y es una de las cosas en las que más insisto en mis residentes. Hoy en día tenemos la ventaja, por un lado, de todo lo que son las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar muchísimo a lo que es establecer el diagnóstico de los pacientes. Pero no nos tenemos que dejar cegar por ello. Y muchas veces esto crea una inseguridad en nuestros propios jóvenes residentes. Ya desde el principio les insisto en que lo más importante de todo es escuchar a la persona, el trato humano, y antes de pedir exploraciones, ver para qué necesitamos aquellas exploraciones. De hecho, les suelo resaltar ya en cuanto se incorporan a la especialidad conmigo, llevo 30 años formando médicos de familia, una frase del doctor Marañón. Al profesor Marañón le preguntaron cuál era la prueba diagnóstica más importante de las que disponíamos, que si se podía utilizar alguna analítica especial, alguna placa, etcétera. Y él dijo, no, la silla. Y le preguntaron, ¿cómo que la silla? Dice, sí, sentarse y pensar, y después solicitar lo que haga falta.
Ah, qué bueno, qué bueno. También noto una cosa con respecto a mi infancia, fíjese, y es que el médico de cabecera arrostraba buena parte de los riesgos. Quiero decir, uno llegaba, porque me pasó a mí, con un bulto en el pecho, claro, una chica jovencita, y entonces el médico me decía, bah, esto es una tontería, tú ahora te vas a casa tranquilamente, voy a pedir una prueba, pero esto no tiene ningún interés. Esta frase es casi imposible de escuchar hoy en día. O sea, el médico como que se cura en salud. O sea, en lugar de ponerse en lo mejor y luego ya, pues oye, si llega la circunstancia, arrostrar la dificultad, casi te pone en lo peor de entrada. Con lo cual, no asume parte del riesgo.
Exactamente. Esto es otra de las cosas en las que también trabajo mucho con mis residentes. Y es lo que digo, y es a nivel de todas las especialidades, porque algunos residentes de otras especialidades también rotan un tiempo con nosotros. Lo que les explico es que, bueno, habéis cogido una especialidad, habéis cogido la medicina, y esto significa el manejo de la incertidumbre. Y sois vosotros los que tenéis que manejar la incertidumbre. Y lo más importante de todo es que el paciente se vaya a casa sin ansiedad. Es decir, os viene una persona y, bueno, tiene un dolor de barriga, como dice la gente cuando viene, es decir, una abdominalgia, le exploráis y tenéis una seguridad alta de que no tiene una apendicitis. Evidentemente, al 100% no lo podéis tener. Necesitaríais hacer toda una serie de pruebas analíticas, etcétera, que además lo único que harían sería crear más ansiedad en el propio paciente. Y por tanto, además, son innecesarias. El mantener ese riesgo, esa incertidumbre es vuestro, pero hay que cuidar a este paciente y por tanto no someterle a esa ansiedad. Le tenéis que afirmar, porque además es así de lo que se ha hecho siempre, no tiene usted una apendicitis, porque tenéis un 89-90% de posibilidades que no lo tenga. El 100% nunca está, ni en medicina. Y el paciente se irá tranquilo a casa. No le podéis decir, es posible que no la tenga, porque entonces no le habéis solucionado el problema y se va con ansiedad. Le podéis decir, no tiene usted en este momento una apendicitis. Es posible que más adelante, pues, si le aumenta el dolor, etcétera, se desarrolla, porque esto es así. Si usted tiene cualquier molestia, cualquier duda o le aumenta el dolor, puede usted volver y volveremos a valorarlo. Pero váyase tranquilo que en este momento no es quirúrgico.
Sí, verdaderamente eso se agradecería. Y la otra cosa que me llama muchísimo la atención es que la medicina prácticamente ya solo es verbal. El médico está detrás de un ordenador, te pregunta cuatro cosas y te receta o no te receta. Pero lo que se dice explorarte, no te explora.
Bueno, es posible que sea así en según qué especialidad. No es lo que yo vivo con mis residentes, ni lo que vivo en los hospitales mayoritariamente en Mallorca. Es decir, algo que sí que es muy importante, que se les dice es no miréis al ordenador. Al principio sí, enseguida que son R1s, lo primero que hacen es estar apurados por escribir, por si después le llama al juez. Digo, bueno, no os preocupéis tanto, que los jueces también son personas y entienden. Digo, primero miráis a los ojos al paciente, le interrogáis, le preguntáis todo lo que haga falta, escribís en el ordenador y después se desplaza uno a la camilla con el paciente y se le explora. Entonces, normalmente todos los pacientes que yo he visto valorados por los residentes que se forman con nosotros han sido explorados. Evidentemente no se hace una exploración de todo el cuerpo, se hace una exploración dirigida, porque no hay tiempo de hacer una exploración de todo el cuerpo. Pero una exploración dirigida sí es suficiente y después, si es necesario, se piden pruebas complementarias.
¿Cuál diría, doctor, después de tan larga experiencia en la medicina de familia, que es la clave para llevar una vida medianamente sana? ¿Cuál es el pecado que más cometemos en materia de salud?
El pecado que más cometemos en materia de salud, bueno, en principio serían los hábitos. De hecho, Lalonde ya en 1976, un ministro canadiense de Sanidad, estableció que, bueno, que el 11% de la salud de las personas dependía de los medios médicos, y demostró que por mucho que se invirtiese en sanidad, si ese fuese el país que fuese, no mejoraba. Solo un 11% influía en lo que era la salud de la población. Mientras que el 33% se debía a lo que eran los hábitos de vida de las personas. Es decir, el sedentarismo, la obesidad, el exceso de comidas y comidas no saludables, el alcohol, el tabaco, la propia ansiedad que nos creamos con la sociedad que vivimos, y entre ello la falta de comunicación entre personas, que también influye. La comunicación es lo que desarrolla también en parte nuestra inteligencia, lo que nos hace crecer como personas y lo que nos hace también ser más saludables. Entonces, esto es que no ha variado. Lo más importante son los hábitos saludables de vida de cualquier persona.
¿Cómo ha cambiado, doctor, la medicina desde que comenzase a ejercerla en los años 80? Si usted echa la vista atrás con su larga experiencia, ¿qué percibe?
Bueno, percibo que se ha convertido muchísimo más, en mucho más tecnológica y que hemos de tener cuidado con esto. Hemos de ser capaces de interpretar hasta qué punto las nuevas tecnologías, la informática, la inteligencia emocional nos puede ayudar, pero
Claro.
esto nunca puede suprimir, nunca puede anular a la persona y hemos de ser muy conscientes de esto y ser nosotros los que utilicemos todos estos medios que nos pueden ayudar en lugar de que estos medios lleguen a suplantar a lo que es el profesional, la persona. De hecho, uno de los tribunales de tesis que estuve hace, no sé si un año y medio o así, de un médico mallorquín, el doctor Bernardino Oliva, que fue una tesis excelente, con laude, con premio además extraordinario y además también defendida en Europa y reconocida por toda Europa, hablaba de lo que eran o era un estudio sobre los gut feelings. Es decir, se traduciría algo así como los presentimientos o el sentimiento que tiene el médico. En realidad son sentimientos del intestino, pero la traducción literal no sería válida, es decir, el presentimiento, la experiencia que tiene el médico. Y demostraba, tanto a nivel de médicos españoles como europeos, que sencillamente la edad del médico, es decir, médicos de 50 años o más que ya habían visto muchos pacientes, de pronto llegaba alguien a la consulta en que, por decirlo de alguna forma, todas las máquinas decían que estaba normal. Las analíticas eran normales, las resonancias eran normales, todas las pruebas que se había hecho eran normales, etcétera. Pero el médico decía, no, esta persona tiene algo y hay que vigilarla porque va a ocurrir algo. Y a los pocos meses, en un porcentaje muy elevado, aparecía alguna complicación, aparecía alguna enfermedad. Esta fase humana, este componente humano de lo que es el médico, al igual que del resto de personas, si lo tenemos todos, esto no pueden suplirlo las máquinas.
Claro, efectivamente. Pues es un verdadero placer escuchar a don José Ignacio Ramírez con tan larguísima trayectoria en la medicina de familia, que ha recibido este premio de reconocimiento nacional que sin duda le señala como autoridad para hablar de estas cuestiones por parte de la Real Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias, don José Ignacio Ramírez, y un muy feliz ejercicio de la medicina de familia.
Muchas gracias, Cristina.
Un
Esta vez creo
saludo.
que no me he equivocado y feliz domingo. Gracias.
Gracias a usted. Adiós, don José Ignacio.